YouTube, busque la FM Colombia, estamos en vivo en DirecTV, estamos en vivo en VIX, en el canal 120 de Noticias, y por supuesto en todas nuestras estaciones de RCN Radio Básica y de la FM de RCN. Saludamos a esta hora a la doctora Norma Hurtado, senadora del partido de la U y coordinadora ponente de la reforma pensional. Senadora Hurtado, gracias por acompañarnos. Buenos días.
No, muchísimas gracias a ustedes, Luis Carlos, por esta llamada y poner en contexto a tu audiencia de lo que se ha hecho con la reforma pensional.
¿Cómo va la reforma pensional? ¿Qué es lo que han puesto ustedes sobre la mesa?
Bueno, desde el partido de la U hemos sido coherentes desde el primer día. Hemos venido manifestando nuestras preocupaciones, especialmente salvaguardando los intereses de los afiliados, cotizantes y pensionados. Nos preocupa la sostenibilidad fiscal y el ahorro de quienes hoy pueden cotizar y el ahorro nacional. Digamos que esas son como las banderas que ha tenido el partido de la U y que hemos plasmado en una ponencia alternativa.
No. Senadora, quiero preguntarle, ¿cuáles son las diferencias entre su ponencia en términos de lo que usted propone de las cotizaciones de los fondos privados para que pasen a Colpensiones y la diferencia con la ponencia del gobierno que propone que deben ser 3 salarios mínimos hasta 3?
Bueno, desde un principio fue la reducción del umbral, siempre nos preocupó. En el caso mío, que soy coordinadora ponente, dejamos 8 salvedades al firmar la ponencia que llevó al primer debate, dejamos 20 proposiciones que quedaron como constancia, y ahora, siendo coherentes, ¿qué propusimos? Esa es la columna vertebral de esta propuesta. Reducir el umbral del pilar contributivo a 1.5 salarios mínimos. Consideramos que es un monto mucho más razonable en el componente de prima media. Consideramos, después de muchísimos análisis, que ese 1.5 fortalece el ahorro, es responsable con la regla fiscal, garantiza en el mediano y largo plazo el pago de las pensiones y adicionalmente que es coherente con la situación demográfica del país. ¿Qué quiero decir con eso? No hay en este momento una propuesta para la generación de más empleo de los jóvenes colombianos, que finalmente son quienes cotizan para que quienes están pensionados y quienes se van a pensionar en el mediano y largo plazo, pues haya una base, haya un ahorro y haya la posibilidad de tener el presupuesto para pagar las pensiones. Si no atendemos esa situación demográfica, pues tenemos que ser responsables y no podemos hablar del umbral de 3 salarios mínimos. Adicionalmente, la reforma laboral, que debe estar en concordancia con la reforma pensional, no genera nuevos empleos. No hay una propuesta que permita ver que en Colombia va a haber una generación de nuevos empleos grande, marcada, que permita que estas cotizaciones sean robustas. Entonces, por eso estamos hablando de la reducción del umbral del pilar contributivo en 1.5 salarios mínimos.
Senadora, buenos días. La saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por las cargas políticas, ¿cómo están? Porque lo que se anticipa después de esta radicación es que, digamos, los que están más cerca del gobierno radicarán otra ponencia distinta para segunda vuelta, para segundo debate. ¿Cómo se van a dividir esos votos? ¿Cómo siente usted la plenaria? ¿Habrá mayorías por este lado con su ponencia o el gobierno mantendrá alguna mayoría para la otra? ¿Cómo se ve esa plenaria en términos políticos?
Bueno, Juan, muy buenos días. Un placer saludarte. Bueno, Juan, mira, yo creo que muchos senadores de la República tienen preocupaciones. Y tienen preocupaciones porque hay un elemento que de pronto no ha sido percibido por los periodistas y es por qué desde el 20 de junio, que terminó el primer año que logramos aprobar en primer debate la reforma, ¿por qué no ha salido el concepto de Hacienda? No ha salido para la reforma a la salud, no ha salido para la reforma laboral y tampoco sale para la reforma pensional. Yo sé que usted como buen congresista me va a decir, Norma, la ley 819 permite que en cualquier momento del debate llegue este concepto. Pero Juan, no estamos hablando de cualquier reforma, estamos hablando de una reforma pensional que se da cada 30 años y que desde el día cero debe contar con ese concepto de Hacienda. Entonces, esa situación ha generado suspicacia, ha generado preocupación, ha generado interrogantes, y muchos congresistas a través de sus redes sociales que no pertenecen a la Comisión Séptima ya se han expresado. Le doy un ejemplo, el doctor David Luna ya se expresó a través de sus redes sociales frente al tema de la reforma pensional. Es oposición, listo, es oposición. Se ha pronunciado la gente del Centro Democrático, también podemos contestar, es oposición. A mí me acompaña mi bancada y fue una decisión de bancada respecto de esta reforma pensional. Y así muchos otros congresistas preguntan permanentemente por el concepto de Hacienda.
Senadora, le saluda William Calderón. Y quería ahondar sobre ese punto que plantea usted, porque una de las mayores inquietudes de esta reforma pensional tiene que ver es cuánto nos va a costar y cómo se va a financiar. El hecho de que no haya llegado esa información, que se hubieran tomado datos de la reforma anterior, ¿es desorden de la ministra del Trabajo o es una jugadita del gobierno para no asustar a los congresistas antes de tiempo?
Bueno, no, yo no tendría los elementos para contestar por el Ministerio de Hacienda, no los tendría. Algunas universidades, algunos centros de pensamiento, personas que son expertas en el tema macroeconómico, argumentan de que dos elementos hicieron mover los cálculos financieros. El primero, la sentencia de la Corte que reduce 1,000 semanas a las mujeres para lograr su pensión de 57 años y 1,000 semanas. Ese es un elemento que hizo mover los cálculos financieros. El segundo elemento fue la transición. Allí se dio en el primer debate, digamos que un pulso político, y se logró que la transición de las mujeres llegara a 750 semanas. De verdad que esa es una transición que sacude los cálculos macroeconómicos del Ministerio de Hacienda, porque no se esperaba, se esperaba que fueran 900 semanas. Ahora son muchísimas más las mujeres que van a quedar en transición, y eso mueve necesariamente el presupuesto, mueve los cálculos actuariales, y bueno, son algunos de los elementos por los cuales Hacienda aún no entrega ese documento. Yo no hablaría de jugaditas, no tengo los elementos para hacerlo, pero sí sé de que pues han transcurrido cerca de 2 meses y el concepto de Hacienda no ha podido radicarse.
Senadora, le quiero preguntar por uno de los cambios propuestos en esta ponencia alternativa que más ha llamado la atención y tiene que ver con que la entidad administradora no sea Colpensiones, sino el Banco de la República. ¿Podríamos profundizar un poco en este elemento?
Claro que sí, claro que sí. Ese se llama el artículo 24 y yo siempre soy muy muy enfática con los periodistas que no lo pierdan del radar. Ahora, a través del artículo, se crea el Fondo de Ahorro de Pilar Contributivo, que no es otra cosa que un fondo que manejará todos los recursos que se trasladan de los fondos privados a Colpensiones. Este será uno de los fondos más grandes de América Latina. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Allí estarán todos los aportes pensionales, lo que indica que haya una entidad robusta, experimentada, especializada, y que sea una entidad que sabe de mercados de capitales, que invierte y que los recursos de todos los que cotizamos, hasta 3 salarios mínimos, puedan tener algo que es importantísimo y se llama rentabilidad. Eso es muy importante. De una manera muy transparente, Colpensiones contesta un derecho de petición. Ellos expresan que todavía no tienen todo el recurso humano. También manifiestan que tienen algunas tecnologías y algunos programas heredados del Seguro Social y que se necesita transformar esa tecnología, y sumado a eso nos contestan de que no hay una actualización en el manejo de los mercados de capitales y de las inversiones que se tienen que hacer, y es allí donde nosotros nos surge una preocupación, y sumado a que los miembros de ese fondo serán todos colocados por el presidente de la República. Y es allí donde proponemos que sea el director del Banco de la República quien tiene la responsabilidad de impartir las directrices frente a la operatividad de este fondo. Ellos tienen una función constitucional que lo permite, sí, y le da tranquilidad al país para hacerlo. Pero antes de que me lo pregunten, ¿por qué surge esta duda? ¿Por qué surge la preocupación de ver lo que sucedió con los recursos de los cotizantes en el antiguo Seguro Social? Ustedes lo conocen muy bien, un presidente de turno tomó unas decisiones de unas inversiones, esas inversiones fueron fallidas y allí se fueron los ahorros de todos los colombianos y el Estado tiene que venir a suplir ese ahorro que hoy ya no está del antiguo Seguro Social.
6:52. ¿Hay algo en el tema de edades y de edad de jubilación en esta nueva propuesta de ustedes, en esta propuesta alternativa?
No. Desde el día cero fue algo que se le pidió a la señora ministra y la señora ministra en sus cálculos actuariales fue muy enfática y dijo, hoy no es necesario tocar la edad de los hombres y las mujeres porque este es un ejercicio que se puede hacer dentro de 8 o dentro de 10 años y no tenemos necesidad. Continuamos con 57 años las mujeres, 62 años los hombres, 1.300 semanas de cotización los hombres, y en la Corte, en un gesto de solidaridad con la economía del cuidado, con todo lo que sucede con esa baja tasa de empleo que tienen las mujeres, buscó apoyarlas con las 1.000 semanas de cotización. Eso tiene tanto de largo como de ancho, ¿no? Las 1.000 semanas de cotización para las mujeres, porque, como lo dije anteriormente, se mueve la macroeconomía, se mueven las modelaciones y eso hace que el Ministerio de Hacienda hoy todavía no haya podido sustentarle al Congreso qué sucede económicamente con esa decisión de la Corte.
Son las 6:53, es la doctora Norma Hurtado, senadora del partido de la U, coordinadora ponente de la reforma pensional alternativa al proyecto de gobierno. Gracias, senadora, por darnos unos minutos. Buen día.
No, un saludo a todos, muchísimas gracias. Y dos elementos que debe quedar en esta agenda de RCN en esta mañana. Uno, se debe reducir los subsidios para las pensiones más altas. Esa plata, ese presupuesto debe ser para fortalecer el pilar solidario y el pilar semicontributivo. Y dos, siempre nuestras cotizaciones, nuestros ahorros, todos los que están escuchando y que están en esa mesa, deben quedar salvaguardados. Y salvaguardarlos no solamente para nuestra pensión, sino también para el ahorro nacional. Si se gastan nuestros ahorros, va directamente ligado a que se gaste el ahorro nacional.
Son las 6:54, esto es la FM de RCN, las noticias como son.
Sea usted bienvenido al Hotel El Prado en Barranquilla, el primer hotel 5 estrellas de América Latina, declarado Patrimonio Arquitectónico y Cultural del país. Un oasis lleno de palmeras en medio de la ciudad. Ven a Barranquilla y conócelo. Hotel El Prado.